Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este lunes 20 de diciembre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Ahora sí que sí. Ya ha llegado la Navidad. Dentro de 4 días estaremos liados con la cena de Nochebuena. Este año, sin restricciones de viajes ni toques de queda, pero con la duda de cuántos podremos juntarnos, si toda la familia o tendremos que limitar el número de comensales. La sexta ola sigue creciendo, aumentan los contagios y la tasa de incidencia, aunque la situación en los hospitales por ahora es, menos mal, muy diferente a la del verano y, qué te digo, a la de las pasadas Navidades. Ojo, eso no quiere decir que bajemos la guardia porque, por ejemplo, la ocupación de las UCIs en Cataluña con COVID ya está por encima del 25%. Permítaseme el paréntesis, Dios mío, si estos datos fueran con Isabel Díaz Ayuso. Bueno, la noticia de la tarde, fuentes de la Casa Real han informado que el rey Juan Carlos ha dado negativo después de que este fin de semana comiera con Rafa Nadal en Abu Dhabi. El tenista dio positivo por COVID al aterrizar en España y él mismo ha anunciado que ya está guardando cuarentena. Bueno, que se recupere pronto y ojalá ese negativo de don Juan Carlos se confirme. También se ha contagiado en las últimas horas la presidenta balear, Francina Armengol, después de participar el sábado en el Congreso del PSC. ¡Ojo! Mucha petición, mucho sentido común, mucha llamada. 1.500 personas se juntaron el sábado en el Congreso de los Socialistas Catalanes. Su compañero, el presidente de Asturias, Adrián Barbón, ha recibido el alta hospitalaria esta tarde, bien, y ha vuelto a asumir la presidencia del Principado. Ambos, Armengol y Barbón, están convocados el miércoles a la conferencia de presidentes que anunció Pedro Sánchez ayer. Será una reunión virtual, según dijo en aquel aló presidente que nos marcó desde Barcelona, para analizar la evolución de la pandemia y el estudio de medidas para hacerle frente. Fernando Simón advierte que al menos hasta mediados de enero no mejorará la situación.
Tenemos que esperar y tenemos que pensar que en las próximas 2-3 semanas como mínimo va a seguir creciendo la incidencia. Esperemos que no muy deprisa, esperemos que la población sea sensata y que consigamos que se apliquen las medidas mínimas que se consideren de control. Y sobre todo espero que la población, que sabe perfectamente qué medidas de protección personal se tienen que aplicar, las aplique de la mejor manera que puedan para tratar de reducir los riesgos.
Sin comentarios. Exacto. Pienso lo mismo que tú. La buena noticia del día es que la Agencia Europea del Medicamento ha recomendado autorizar la vacuna de Novavax, que será la quinta que se suministre en Europa. Esta, para que identifiquemos, es la vacuna norteamericana. Se inyectará a mayores de 18 años, que recibirán dos dosis con 3 semanas de diferencia. Su eficacia roza el 90%. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, se felicita de este nuevo paso en la lucha contra el coronavirus.
Esta es una muy buena forma de terminar este año difícil y finalmente empezar a pasar página del COVID-19. Y es un éxito en la historia europea, así que muchas gracias.
Por lo demás, el protagonista política del día, volvemos a casa, es Alfonso Fernández Mañueco, que ha convocado elecciones en Castilla y León el 13 de febrero, en medio de una agria polémica, por cierto. Acusa de traición a sus socios de Ciudadanos y dice que había riesgo real de una moción de censura porque los de Ciudadanos querían pactar a sus espaldas enmiendas a los presupuestos con los socialistas.
Nos han traicionado al pactar los presupuestos a espaldas de este presidente. Con esta deslealtad rompen el pacto de gobierno. El chantaje de apoyos por privilegios funciona con Sánchez. Conmigo no funciona. Si alguien ha creído que voy a vender el interés del conjunto de Castilla y León por mantenerme en el sillón, se equivoca de principio a fin. Las opciones eran moción de censura o elecciones. Que el futuro de la comunidad se decida en los despachos o que se decida en las urnas.
A partir de la noche hablaremos con el señor Mañueco, el presidente de Castilla y León, en esta linterna. Su hasta ahora vicepresidente, Francisco Igea, recuerda que en los últimos días el propio Mañueco le había negado el adelanto de las elecciones. Dice Igea, Ciudadanos, que la noticia es sorprendente.
Y lo triste de esto es que yo creo que hoy los ciudadanos de Castilla y León están traicionados, se sienten traicionados, se sienten sorprendidos por una decisión que es inexplicable en un momento crítico, en un momento crítico para nuestra sociedad y para nuestra comunidad.
Quien sí estaba informado del adelanto electoral es Pablo Casado, líder del PP, que ha mostrado su total apoyo a Fernández Mañueco.
Alfonso Fernández Mañueco ha tomado una decisión que solo le compete a él y tiene todo mi apoyo. Y es lo que he hecho siempre con el resto de presidentes autonómicos que han tenido que llegar a esta decisión, siempre motivados, como fue el caso de Isabel Díaz Ayuso, por la irresponsabilidad o la deslealtad de sus socios de gobierno.
Mientras tanto, en Moncloa reconocen que este movimiento altera los planes de Pedro Sánchez. Tienen además que temen que Juanma Moreno Bonilla siga los mismos pasos en Andalucía y el PSOE encadene sendas derrotas en las urnas, si es que se produjera. Ricardo Rodríguez.
El adelanto ha pillado desprevenidos en la Moncloa y supone un motivo de inquietud para Pedro Sánchez, conscientes en su entorno de que el resultado del 13 de febrero recaerá sobre el presidente del gobierno. En las filas del PSOE reconocen que para entonces los españoles estarán todavía lejos de notar la prometida remontada económica, la baza con la que Sánchez quiere jugar de cara a 2023. Los propios sondeos internos son favorables a Alfonso Fernández Mañueco, a quien puede sumarse en cuestión de meses Juan Manuel Moreno Bonilla desde Andalucía, donde el run-run del anticipo de las urnas parece servido con fecha del 26 de junio. Desde la Moncloa solo les ha quedado la salida del reproche hacia los populares porque estiman que anteponen intereses partidistas a la necesidad de ofrecer estabilidad con legislaturas de 4 años. Un fracaso ya descontado en Castilla y León, seguido de otro en Andalucía, proyectaría un cambio de ciclo. En Ferraz admiten que la derecha lo tiene más fácil al pasar de 3 fuerzas a 2, amplificando así su rendimiento electoral.
Del exterior, hoy miramos a Chile y a su próximo presidente. El candidato de la izquierda radical, Gabriel Boric, se impuso en la segunda vuelta al conservador José Antonio Kast. Boric ha logrado casi el 56% de los votos y en su primer discurso ha anticipado un cambio histórico en Chile.
Sé que en los años que vienen se juega el futuro de nuestro país. Por eso les garantizo desde ya que seré un presidente que cuide a la democracia y no que la exponga, que escuche más de lo que habla, que busque la unidad y que atienda día a día las necesidades de las personas.
Cambiando de asunto, la Conferencia Episcopal ha hecho pública una nota en relación con la noticia publicada ayer por El País sobre la lacra de los abusos sexuales contra menores o personas vulnerables en la Iglesia y en la sociedad. Dicen que sería deseable que las acusaciones que recoge ese informe tuvieran mayor rigor. Recuerdan que es necesario que esa información se entregue también a las oficinas de protección de menores y prevención de abusos que están en las diócesis y en las congregaciones religiosas. Cada una de las 70 diócesis en España cuenta con una de estas oficinas, que además van a contar también con un protocolo pionero en todo el mundo para unificar las investigaciones. Carmen Lavallén.
Son 70 oficinas las que canalizan, una por cada diócesis de España, las denuncias de abusos sexuales a menores y a personas vulnerables con programas como Repara, que funciona en Madrid desde hace 2 años y que
está dedicada a recibir a víctimas, procedan o no, de dentro de la Iglesia Católica. Casos prescritos, casos que hayan ocurrido en otros países, es lo mismo. La cuestión es atender a la víctima.
Otra de las líneas de trabajo es la formación y la prevención, y en ello están también las órdenes religiosas, que tienen sus propios canales de denuncia y protocolos que aplican de forma minuciosa también en los colegios que gestionan, como explica en COPE Vicente Rodríguez, director del Santo Tomás de Villanueva de Valencia.
Primero hay que estudiar los casos, pero tenemos una serie de medidas preventivas hasta que se aclaran.
En noviembre, y aún pendiente del visto bueno del Vaticano, la Conferencia Episcopal aprobó el Decreto General de Protección de Menores para que, como se viene haciendo, pero de forma obligatoria, cada caso se presente a la Fiscalía. De cada 1.000 investigaciones por abusos en los últimos 20 años por el Ministerio Público, 1 se ha producido en la Iglesia, que ha llegado a reabrir casos prescritos para que los abusadores pudieran ser condenados.
En su nota, la Conferencia Episcopal insiste también en la importancia de denunciar los abusos y anima a todas las víctimas a presentar esas denuncias en las instituciones jurídicas, canónicas o sociales que mejor se adecúen a su voluntad. ¿Cómo se tratan este tipo de denuncias en el Vaticano? Nos vamos hasta Roma. Eva Fernández.
Todas las denuncias que llegan al Vaticano se tramitan escrupulosamente siguiendo los cauces estipulados. El dossier del diario El País se hizo llegar a la Congregación para la Doctrina de la Fe, que es el organismo vaticano que tiene la última palabra en todo lo relacionado con los abusos a menores en el seno de la Iglesia. Pero ni este organismo ni el Papa Francisco han ordenado ninguna investigación especial. Lo que sí hará el Vaticano es supervisar la investigación que compete realizar a cada uno de los obispos y superiores de las órdenes religiosas implicadas. Una vez estudiado caso por caso, trasladarán al Vaticano los resultados. El protocolo que sigue la Iglesia ante estas acusaciones es siempre exhaustivo. Incluso si los presuntos culpables han fallecido, las denuncias han prescrito o las pruebas aportadas son poco consistentes. De hecho, los tribunales eclesiásticos son mucho más exigentes que los civiles. Y no olvidemos que el Papa, ante el problema de los abusos, ha sido siempre tajante. Tolerancia cero. Siempre ha insistido en que la Iglesia debe condenar estas atrocidades, pedir perdón y reparar a las víctimas.
Y a esta hora llega Maite Alcaraz para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Los presidentes en España han usado a su antojo, siempre electoral, su exclusiva e intransferible potestad para disolver las Cortes y convocar elecciones. Aceptamos ese pulpo como animal de compañía, pero que las comunidades hayan ido reformando sus estatutos para reservarse también esa facultad me parece, y sé que es políticamente incorrecto, una auténtica tomadura de pelo. Salvo Cataluña, el País Vasco, Galicia y Andalucía, que han ido por la vía rápida, las demás llamaban a las urnas el tercer domingo de mayo de los años impares, solo ese día, todas juntas, y eso ahorraba dinero y permitía que las legislaturas tuvieran una continuidad en beneficio de los ciudadanos. Pero ya en 2019, Ximo Puig en la Comunidad Valenciana rompió la baraja y Ayuso le siguió el pasado mayo en Madrid. Ambos llamaron a las urnas por sus exclusivos intereses políticos, respetables, pero intereses particulares al fin, aunque luego obligaran de nuevo a sus electores a votar dentro de año y medio para unificar la fecha. Hoy lo ha hecho Fernández Mañueco en Castilla y León y lo que te rondaré, Ángel. Termino con una pregunta retórica. ¿No vuelven a ser los ciudadanos menos juguetes en manos de los políticos que usan las urnas a su capricho?
Expósito y Manolo Lama. Deportes en la linterna. COPE. Estar informado.
Deportes en la linterna, Manolo Lama, buenas tardes.
Bueno, deporte puede decir algo, ¿no?
Pues deportes o parte sanitario.
Bueno, parte sanitario. Rafael Nadal, el mejor deportista de nuestro país, ha dado positivo. Te quiero recordar además que hoy había previsto un partido de segunda división entre el Lugo y el Sporting. Se aplaza porque hay 23 positivos en el equipo gallego. En el Madrid y en el Athletic, que juegan el próximo miércoles, están a la espera de si pueden recuperar alguno de los casos positivos, pero ni los de Marcelino ni los de Ancelotti tienen pinta de poder recuperar a ningún jugador. La gran noticia es que Bordalás al menos sí que va a poder hoy dirigir al Valencia después de pasar la enfermedad. Estamos pendientes de lo que ocurra en la Premier, pero parece que finalmente la Liga Inglesa no se va a aplazar y van a continuar jugándose los partidos como estaba previsto hasta el final de año. En la ACB tenemos un nuevo brote, en el Madrid ha vuelto a haber un nuevo jugador, Poareta ha sido ahora el que ha dado positivo, y hay también un brote en el equipo catalán del Manresa. Y en la NBA siguen cayendo los positivos a chorro. Además de todo esto, mañana dos partidos, Villarreal y Alavés se ven las caras, y partidazos, Sevilla y Barça se enfrentan, encuentro aplazado. Si el Sevilla gana al Barça, atención, el Sevilla se pondría a 3 puntos del Real Madrid. Podríamos decir, por tanto, que vuelva a haber liga.
Bueno, bueno, interesantísimo. Gracias, Lama.
Hasta luego.
Hasta luego. Un minuto para tu... Espera un momentito. Vamos a ver, tío, ¿te has cargado los cascos?
No, pero los pago, tranquilo.
Pero cuando se entere Barrio Canal, ¿qué hacemos?
Nah, esto me lo ha regalado, ¿eh?
Ah, vale, perdona. Un minuto para tu cope más cercana.
Expósito. La linterna.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid. Muy buenas tardes, tenemos 9 grados en Cibeles. Mañana el invierno va a comenzar con una ligera subida de las temperaturas. En cuanto al tráfico, accidente en la M40 en Hortaleza, sentido A1. Dificultades también de entrada en la A1, Las Tablas y Alcobendas. En ambos sentidos, en la A2 Torrejón, A4 Pinto y A42 Parla. Retenciones de salida en la A3 Rivas y en la M40, lo peor está en Coslada en ambos sentidos, en Villaverde, en el enlace con la A4. Con más de un 60% de los casos infectados por la nueva cepa Omicron, el Colegio de Médicos de Madrid advierte de que nos enfrentamos al colapso de la atención y a sus graves consecuencias si no se toman medidas urgentes. Los médicos reclaman un refuerzo de las plantillas de atención primaria y un aumento de los agentes COVID en los centros de salud. Escuchar la linterna, te seguimos contando todo lo que te interesa con Ángel Espósito.
Soy el comandante Martínez y antes de despegar os diré que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com. Y si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, contarás con asistencia médica gratuita para ti y para tus acompañantes en caso de accidente. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Hay miles de sacerdotes, religiosos y laicos que dedican su vida a llevar la buena noticia a los lugares más recónditos y a sanar los corazones más heridos por la pobreza, la guerra o la persecución. Esta Navidad llaman a la puerta de tu posada y solo esperan que les abras y que les acojas con oración y generosidad. Esta Navidad, con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada, regálales esperanza. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. Esta Navidad, que haya sitio en tu posada.
Escuchas la linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Apis fuimos los primeros en comercializar tomate frito en brick en España y volvemos a ser los primeros en lanzar el envase más sostenible del mercado. Un pack de origen vegetal hecho a base de plantas. Porque si se trata de cuidar el planeta, en Apis somos los primeros. El envase más sostenible para el tomate más natural. Apis, desde 1929.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Imagina por un segundo que el 22 de diciembre te toca la lotería de Navidad. ¿Con quién te gustaría celebrarlo?
¡Ay! Pues ¿con quién va a ser? Con mis tres nietos. ¡Ay, que me dan la vida! Vamos, mira que... Yo no quiero que me toque, ¿eh? Si no les toca a ellos también.
Compartimos la suerte con quien compartimos la vida. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. ¿Y a ti? ¿Con quién te gustaría celebrarlo?
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Mamá, acabo de llegar. Por fin, tenía tantas ganas.
Este año, acompañamos a los que vuelven a casa.
Te llamo luego, mamá, que es que me he encontrado en el tren con una chica. Va a ir a mi misma clase. Creo que vamos a ser súper amigas. Ay, mamá, gracias por... Nada, que te quiero, mamá. Ya te estoy echando de menos. Te llamo luego.
Pero también acompañamos a los que se van. A estudiar, a reinventarse, a buscar, a encontrar, a vivir. Feliz viaje nuevo, Renfe.
Se subasta una réplica del primer SMS de la historia. ¿Te acuerdas? Fue enviado en 1992. Nosotros podríamos pujar, pero puestos a recuperar cosas de hace casi 30 años, preferimos otras. Para recordarlas, John Uriarte, que estuvo presente cuando se envió la primera paloma mensajera.
¡Ey! ¡He visto Lucio entrado!
¡Qué pena!
¿Ha visto? ¿Qué canción más adecuada? Mándame un mensaje de texto. ¡Qué bonito!
¡Qué bonito!
¡Qué bonito! Bueno, pero ya que estamos viajando... No me preguntes quién lo canta, porque claro...
Es igual. Guay.
Pero ya que estamos viajando
estará
al año...
Estará en la cárcel.
Sí, pues, y si no debería estarlo. Pero ya que estamos viajando al año en el que se envió el primer mensaje de texto por SMS, vamos a recordar la tecnología de entonces. Por ejemplo, ¿cómo eran los coches en 1992?
Citroën AX, genial.
moderno, con un diseño más atractivo, más agresivo, más potente y a un precio más genial que nunca. Desde 873.000 pesetas, Citroën AX, un más genial que nunca en precio.
¿Qué?
Joder, pues que son como 5.000 euros.
Claro.
Imagínate. Fíjate, oye, por cierto, Ramón Langa sigue teniendo la misma voz el tío.
Es que espera porque luego va a volver a sonar. Era el tío que hacía todos los anuncios.
Era el que hacía.
Él y Constantino Romero hacían todo.
Qué grande.
Bueno, ojo que ahora alguno de esos coches casi es clásico y de colección, ¿eh? Bueno, en 1992 España mandaba al mundo otro mensaje. Y no era precisamente por SMS, sino por todos los canales. Y se llamaba Modernidad.
Sí, con dos grandes escaparates. Uno, Barcelona 92.
Va a lanzarse la flecha más pacífica de la historia.
¡Qué grandes!
Wow,
Matías y Olga, qué grandes. Sí, qué retransmisión más impresionante. Yo me acuerdo la emoción que sentí al ver la flecha pasando por el pebetero.
Brutal.
¡Buah!
Brutal.
Increíble, inolvidable.
Brutal. Fue Antonio Rebollo quien se encargó de hacer de Guillermo Tell y acertar en el pebetero para encenderlo con la antorcha, que fue un momento, yo creo, de los más mágicos de la historia de las Olimpiadas. Bueno, decía que fueron dos los escaparates porque no nos olvidamos de la Expo de Sevilla.
Sí, que tuvo de todo. Público, calor, pabellones y una mascota que las pasó canutas. El famoso Curro.
Yo no sé si es por el colorido, porque es divertida y alegre y muy bien. Hasta había niños, por ejemplo, que se ponían nerviosos llorando, pero de lo que les gustaba el Curro.
Muy buenas noches. El acto festivo de la botadura de la nave Victoria en Huelva terminó en decepción. La réplica de la primera embarcación que dirá la vuelta al mundo bajo el mando de Juan Sebastián Elcano ha volcado esta tarde 24 minutos después de su botadura oficial. La tripulación fue rescatada sana y salva.
Ahí estaba el Curro nadando. Estaba el Curro diciendo, ¿para qué me habré metido yo en esto? Con lo bien que me iba el gallinero artificial este. Bueno, con las mascotas no hemos tenido suerte de todas formas. Acuérdate de 10 años antes con Naranjito.
No puede más otra manera.
Es verdad. Bueno, en 1992 existían las televisiones privadas, por ejemplo Telecinco y Antena 3, pero se seguía viendo la tele en familia.
Sí, por eso algunos de aquellos anuncios de la tele nos los sabemos de memoria.
¿Tiene algo bueno para la nariz?
Y para la garganta.
¡Pray!
Prime,
doble acción.
Suaviza la garganta.
Despeja la nariz.
¿Te acuerdas?
Inolvidable.
Así estamos todos los chavales haciendo el tonto. Bueno, anda que no he hecho yo el tonto con ese anuncio. Bueno, con la entrevista de Milá a Umbral, que solo decía, vengo a hablar de mi libro, que fue ese año también.
Sí.
Arguiñano en la 1 con su menú de cada día, La noche dormida en Antena 3.
Y Bertín Osborne en Telecinco con el programa Contacto, Contacto.
Buenas noches, señor. Hoy es un día importante porque por fin os voy a poder explicar, porque ya por fin me he enterado ayer que me tuve una explicación de como media hora de clase particular de lo que funciona y cómo es y para qué sirve el teletrébol, que luego os lo explicaré. Esto ya sabéis que es Contacto, Contacto, yo soy Bertín. Bueno, total, que ya, ¿para qué voy a explicaros más? Aquí tengo tres cañones a la izquierda, que vienen muy discretas ellas.
¡Ojo,
Tres cañones,
ojo,
dice.
Ojo, Contacto, Contacto. Ojo al juego de palabras, dos chicos, tres chicas. De eso salía luego una pareja y se iban de fin de semana. Y luego decimos que la tele ha cambiado, ¿eh?
No, peor.
Bueno, lo que se ha cambiado es la moneda, porque quedaba mucho para pasar de euros a pesetas.
Sí, por eso ahora escuchamos los precios de 1992 y nos parece todo tan barato.
Estamos bajando los precios.
Bajando.
Y cuando están bien bajos, lanzamos la promoción 3x2.
Me llevo 3, pago 2.
3 detergentes Elena 1590. 3 latas tomate frito Solís 148. 3 neumáticos Pirelli desde 13.990.
13.000 pelas, las ruedas.
¿Te das cuenta que las 3 latas de tomate es menos de un euro?
Sí, menos de un euro. Bueno, ahora vas y lo cascas. Bueno, esto a la gente de este siglo hay que pasárselo de todas formas a euros, como has hecho tú, porque si no, no se enteran. Ofertas, bajada de precios, y eso que para variar, nos decían que España iba bien.
Al menos las tensiones eran otras. Eso sí, te cambiaban el detergente y la liabas parda.
Veo que ha comprado Ariel.
Sí, cómo no, siempre Ariel.
Pues yo le cambio dos
no,
por su Ariel.
Yo no le dejo que lo cambie. No. Si usted quiere llevárselo, yo se lo regalo, pero le digo que tengo otro en casa, pero cambiar no me interesa.
¿No?
¿Por qué no te callas?
Claro, qué pesado, ya. Tío, oye,
qué pesado.
Este hombre tenía menos éxito cambiando que yo ligando en el 92.
Bueno, o sea, por ahí, por ahí.
No, no, no creas.
Gracias, Uriarte.
Hasta luego.
Qué pena.
Canalla.
Ladrón. Adiós, ladrón. Ladrón.
Pirata. Cuelga tú.
No, cuelga tú.
No, cuelga tú.
Cuelga tú, ladrón.
Que venga Necane.
No, Necane no, Silvia.
Pues que venga Silvia.
Cuelga tú.
A la Silvia, habla tú.
Cuelga.
Venga.
¡Que ya ha colgado!
¿Has colgado?
Ese.
Nos damos un paseo por las redes. Sánchez vuelve a usar el Falcon. Coño, qué sorpresa. Esta vez para asistir al Congreso de los Socialistas Catalanes. Silvia.
Pues sí, lo comentas en tu videoblog, Ángel. Podéis verlo en Twitter, en @expositocope y en Instagram, en exposito-cope. Carmen demuestra que a estos individuos no les importa y a sus seguidores les parece bien que se aproveche de los recursos que porque es el presidente. Pedro, el caso es que cualquiera que esté acomodado en un determinado puesto, pues no le dice nada a su sanchidad. Aprecia mucho su puesto como para perderlo. Y Macarena, lo del Falcon es otra más y seguirán habiendo cosas. La cosa no está en que sus asesores se den cuenta y se lo digan. La cosa es que en las próximas elecciones los votantes se lo hagamos saber.
Tiempo de análisis esta noche con Ignacio Camacho, con Alejandro Requeijo a partir de...
Bien. Sigue, sigue.
¿No has colgado?
No, cuelga tú.
¡Córtame a este plasta ya!
Digo, Camacho y Reque, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Requeijo propone.
Hola Ángel, ¿cómo estás? Bueno, pues esta noche podemos hablar de ese adelanto electoral en Castilla y León y de cómo queda así inaugurado ese recorrido electoral de metas volantes con el que Casado ansía llegar a la Moncloa. El avance de la pandemia, que duda cabe, ante las fechas navideñas. Y a mí me gustaría además, si da tiempo, abordar el fenómeno Boric en Chile y cómo ese cambio clave en Latinoamérica puede tener algunos paralelismos con la política española. Venga, nos escuchamos dentro de un rato. Un abrazo.
Ahora hablamos, Reque. Mensajes.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. Estamos en Twitter, en @expositocope. El WhatsApp es el 600544555. Y el Instagram, exposito-cope.
Hola, Palo.
¿Te ha colgado?
No lo sé. A este sí le colgaba yo.
Me colgaba yo. Bueno. De los pies.
Sí, de los pies. De los pies, sí, sí. Mensajito de Butua.
Sí, pues mira, hablando de teléfonos y de colgar y no colgar, oye, faena, faena, si te quedas tirado con el coche. Bueno, pues coges el móvil, te metes en la app de Mutua y solicitas asistencia y no tarda nada. Ya sabes, rápido, cómodo y como siempre te decimos, muy fácil. Y es que en la Mutua, además de poder dar partes y solicitar asistencia en la app en menos de 6 minutos, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Fácil, ¿eh? Bueno, llama al 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope. En facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
Vivimos en una época en la que los sentimientos prevalecen sobre la razón. El poder de las instituciones públicas, combinado con las masas de acoso y las redes sociales, conquista las mentes de los pueblos occidentales, dando como resultado una sociedad dócil guiada por la desinformación y los dogmas impuestos. Soy Jano García y te lo cuento en mi último libro, El Rebaño, de la esfera de los libros.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta Navidad, el Niño Dios se encarna en cada uno de los cristianos que hoy, en este mundo, sufren necesidad, discriminación o persecución a causa de su fe. Esta Navidad ese niño llama a tu puerta y espera que haya sitio en tu posada para tantos hermanos que te necesitan para sobrevivir y mantener viva su fe. Esta Navidad, con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada, regálales esperanza. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. Esta Navidad, que haya sitio en tu posada.
Esta Navidad, con Vodafone One queremos darte dos líneas ilimitadas. Fibra de alta velocidad y el pack televisión esencial por solo 49,99€ al mes durante 12 meses. Pero lo que de verdad queremos es que estés cerca de los tuyos, porque esa es la conexión que más necesitas. Infórmate ya en el 1444, tiendas Vodafone o en vodafone.es/one.
Los elfos sabemos que si deseas con ilusión un regalo, te llegará estés donde estés.
Y en El Corte Inglés puedes sentirte como un elfo, disfrutando de la magia de hacer tus compras sin cargar con ellas y pudiendo elegir el punto del centro donde recogerlas. El Corte Inglés. Mantenemos viva la ilusión.
Vivimos en una época en la que los sentimientos prevalecen sobre la razón. El poder de las instituciones públicas, combinado con las masas de acoso y las redes sociales, conquista las mentes de los pueblos occidentales, dando como resultado una sociedad dócil guiada por la desinformación y los dogmas impuestos. Soy Jano García y te lo cuento en mi último libro, El Rebaño, de la esfera de los libros.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este lunes, que te resumo en unas pocas claves. Primera, la noticia política del día es el adelanto electoral en Castilla y León que anunciaba esta mañana Alfonso Fernández Mañueco por sorpresa. Se venía hablando, estaba más o menos cantado, pero ha sido un auténtico exclusivón. A las 10 le preguntaremos por los motivos de esta decisión, que esta mañana ha justificado por la deslealtad de sus socios de Ciudadanos. Dice que habría riesgo de que convocaran otra moción de censura junto al PSOE. Inés Arrimadas cree que todo responde a una estrategia dirigida desde el PP Nacional.
Nosotros vamos a seguir luchando por Castilla y León, mientras otros van a seguir jugando con Castilla y León. Es una pena, insisto, que en un despacho de Génova se haya presionado a Mañueco para que convoque elecciones que no tienen nada que ver con los intereses de Castilla y León, sino solo con los intereses de Casado, de tapar una victoria de Ayuso y de hacer pues lo que él cree que será un nuevo paso hacia el poder.
La verdad es que Díaz Ayuso es la culpable de todo. Y a este paso va a ser por los datos en Navarra y en el País Vasco también. La pregunta es, ¿iban a presentar la moción de censura, sí o no? ¿Iban a pactar presupuestos con la oposición? ¿Sí o tampoco? Ya está. Segunda, coronavirus. A la espera de que Sanidad actualice las cifras del fin de semana, el resto de Europa se mantiene en alerta por la variante Omicron. Italia ha sumado hoy 135 muertos, la mayor cifra desde mayo. En Alemania mejoran algo los datos, pero los medios adelantan que el nuevo gobierno podría limitar las reuniones navideñas a 10 personas y cerrar las discotecas en Nochevieja. La buena noticia es que cada vez tenemos más armas contra el virus. Hoy la Agencia Europea del Medicamento ha dado luz verde a la vacuna de Novavax, la vacuna de Estados Unidos. Bruselas, José Luis Concejero, buenas tardes.
Buenas tardes. Es la quinta vacuna autorizada en la Unión Europea y que llega en un momento de enorme preocupación ante el aumento de contagios en gran parte de los países. Se recomienda su uso en personas mayores de 18 años y hacen falta dos pinchazos con una diferencia de 3 semanas. Según los primeros estudios llevados a cabo, esta vacuna tiene una eficacia que superaría el 90%. Es resistente a todas las variantes y hay que analizar, como dicen los científicos, el comportamiento que tiene esta vacuna ante la variante Omicron. Los efectos secundarios más comunes son el dolor en el lugar de la inyección, cansancio, dolores musculares o un ligero dolor de cabeza. La Comisión Europea compró ya 100 millones de esta vacuna con la posibilidad de comprar otros 100 millones más en el futuro. Por lo tanto, esta es ya la quinta vacuna autorizada por la Unión Europea para tratar de luchar contra el coronavirus.
La Generalitat niega falta de confianza para explicar el cese del mayor Trapero, hasta hoy máximo responsable de los Mossos de Escuadra. Dicen que pretenden abrir una nueva etapa sin personalismos y con un liderazgo más coral. Ya me contarás. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Interior niega desavenencias o falta de confianza que justifiquen el cese de Trapero. El consejero Joan Ignasi Elena dice que hacían falta nuevos liderazgos y un relevo generacional. A Trapero le sustituye Josep María Estela, hasta ahora responsable de la región policial de Tarragona. Aunque Interior niega falta de confianza, el cambio era un secreto a voces. Hacía meses que se estaba cocinando. Los sindicatos recuerdan que por Interior han pasado ya 6 consejeros en 7 años. Constantes cambios, la mayoría por motivos políticos. Albert Palacio es portavoz de USPAC.
Entonces no creemos que sea el mejor momento ahora para realizar un cambio,
pero como a los políticos les es igual y ellos tienen su hoja de ruta y ahora actualmente tienen pactado con la CUP una serie de cambios en los Mossos, pues es lo que venimos a decir, que les importamos una mierda y ellos seguirán con sus cambios.
El futuro de Trapero es de momento una incógnita. Interior le habría ofrecido diversas opciones para seguir vinculado a los Mossos de Escuadra. La respuesta la dará después de Navidad.
No sé si estaremos de acuerdo o no con el representante sindical, pero se lo ha entendido muy clarito. Y cuarta clave, la económica del día de la mano de Iberdrola con Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Mañana baja el precio de la luz, pero fíjate cómo será de mínima la bajada, que vamos a alcanzar el segundo precio más alto de la historia. 327 euros el megavatio hora de media. La franja más cara se situará entre las 8 y las 9 de la noche. Ahí se dispara hasta los 370 euros. Llevamos 6 días por encima de la línea de los 300 euros y todo apunta a que nos vamos a mantener así en los próximos días. En el resto de países europeos también están sufriendo estas tarifas y en países como el Reino Unido, Francia o Italia, ahora mismo pagan por encima de los 400 euros el megavatio hora. La luz hoy es 6 veces más cara que el mismo día hace un año.
Gracias, Pilar. A partir de las 9:30, en nuestra clase de economía, tendremos un invitado especial. Hoy nos visita Luis de Guindos.
Iberdrola abrió el camino de las energías limpias. Y ahora también, el de la igualdad a través del deporte. Apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
No es exagerado decir que Chile entra en una nueva etapa histórica. El izquierdista Gabriel Boric se ha impuesto en las elecciones presidenciales por un 56% de los votos. Héctor Estepa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Gabriel Boric se reúne hoy con el actual mandatario Sebastián Piñera horas después de haber ganado las presidenciales con alrededor de 1 millón de votos de diferencia. Piñera ha pedido al líder izquierdista de 35 años que combine la fuerza y el idealismo de la juventud con la prudencia que exige su nuevo cargo. Hay reacciones también por parte de sus rivales. El senador Felipe Kast dijo que Boric cometió el error en su discurso de victoria de hacer promesas que no puede cumplir, algo que podría generar frustración entre sus seguidores. Felicitaron también a Boric numerosas figuras de la ex concertación de centro izquierda, ofreciendo en algunos casos colaboración. Una de las incógnitas es saber si Boric incluirá en su gobierno a miembros del Partido Socialista de la expresidenta Bachelet, que pidió que la esperanza le ganase al miedo en apoyo al presidente electo.
Como muchos analistas han destacado, es la elección más polarizada desde los tiempos de Salvador Allende y de Augusto Pinochet, claro, todo un hito que nos lleva a preguntarnos por la historia de este país que entra en horas decisivas. Hoy hacemos historia con mayúsculas repasando Chile. Emilio Sáenz Francés es profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. ¿Qué tal, profe? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, lo primero, Emilio, nos vamos a 500 años atrás. La conquista y la lucha contra los araucanos.
Pues mira, Ángel, es que la historia de Chile, dentro de la gran historia de la América Española, tiene algunos elementos que son un poco diferenciales y que la hacen muy atractiva. La llegada de los españoles, simbólicamente, en noviembre de 1520, la expedición de Magallanes y Elcano, ahora estamos conmemorando los 500 años de aquella epopeya, es la primera vez que los europeos, los españoles, tocamos la costa de Chile. Será pocos años más tarde Pedro de Valdivia el que inicie la conquista propiamente dicha de Chile. Y ya Valdivia, que morirá en la batalla de Tucapel a manos de uno de los grandes líderes araucanos, mapuches, Lautaro, pues marca con su propia vida, con su propia muerte, lo que va a ser una de las características más dominantes de la historia de lo que será el Reino de Chile, la Capitanía General de Chile, que es esa vida de frontera contra un enemigo que durante siglos va a desafiar y en algunas ocasiones va incluso a prevalecer contra las poderosas fuerzas del Imperio Español, hasta el punto de que llegará un momento en el que se buscará algún tipo de entendimiento, lo que se conocieron como los parlamentos, que establecieron, digamos, una especie de frontera entre los territorios efectivamente controlados por España y los territorios controlados por los mapuches. Y ahí hay nombres para la historia, el propio Lautaro, Michimalonco, uno otro de los grandes líderes de los araucanos, Inés de Suárez, la que defendió la ciudad de Santiago cuando fue atacada y arrasada por los araucanos, y naturalmente Alonso de Ercilla y su gran poema épico que ensalza a estos guerreros, La Araucana. Y si me permites una pequeña coda en esta primera parte, una población indígena, el indigenismo está ahora mismo, vamos a decir, presente en América Latina como un argumento a los que les fue mucho mejor con los españoles que lo que les fue después en el Chile independiente.
Chile independiente, ¿cuándo llega la independencia?
Pues mira, Ángel, como toda la América española, salvo Cuba, Puerto Rico, nos tenemos que ir a 1910, vacío de poder, y se inicia lo que se conoce en la historia de Chile como la Patria Vieja. Nombres como José Miguel Carrera, Bernardo de O'Higgins, el gran padre de la nación chilena, José San Martín, y la pugna entre los que querían seguir vinculados con España, pese al vacío de poder generado por la entrada de Napoleón en España, y los que querían romper definitivamente con España. Y a partir de 1817, la Patria Nueva, el inicio con la batalla de Chacabuco y la expulsión definitiva de los españoles y el nacimiento de un Chile que después va a tener que luchar con sus vecinos y con los propios indígenas para definir sus fronteras.
Oye, aparte de la geografía, que es completamente fundamental en la idiosincrasia chilena, ¿qué le hace distinto a sus vecinos?
Pues mira, Ángel, tú acabas de citar la geografía, que es fundamental porque define un espacio geográfico que es único entre desiertos, cordilleras y hielos. Pero hay una pulsión, sin ser una pulsión perfecta en la historia de Chile, que marca una diferencia positiva, a mi modo de ver, con otros países latinoamericanos desde su independencia. No es que sea ni mucho menos una trayectoria democrática perfecta o ideal, porque existe una sucesión de golpes de Estado militares, pronunciamientos, muchas guerras con sus vecinos e incluso con España entre el año 1865 y 66, que enfrentó a nuestro país con Chile, Perú, Ecuador y Bolivia. Es aquel momento en el que Castro Méndez Núñez pronunció aquella frase de España: la reina y yo preferimos honra sin barcos que barcos sin honra, y en la cual la Armada Española llegó a bombardear Valparaíso. Pero también la guerra de Chile con Bolivia y con Perú, enfrentamientos tipo Guerra Fría con Argentina. Pero dentro de todo eso, parece que el ideal democrático es un poco más pujante que en Chile que en algunos de sus vecinos.
Cuatro nombres propios, por orden, y te pido cierta concisión. Primero, ¿quién fue Carlos Ibáñez?
Pues mira, Ángel, Carlos Ibáñez, me dices cuatro nombres, hay que ponerlo en relación con otro nombre, Arturo Alessandrini. Son los dos personajes, presidentes cada uno de ellos en dos ocasiones, Ibáñez militar, Alessandrini civil, uno más escolado a la izquierda y otro a la derecha, que definen los convulsos años 20, 30, incluso más adelante de la historia de Chile. Dos personalidades icónicas, muy distintas, que colaboran a definir el Chile contemporáneo, pero que también marcan lo que podríamos definir que es una tentación a favor de la polarización en la historia de Chile, que está presente en distintos momentos de su siglo XX. Me decías cuatro personajes, te digo otros dos que ya has citado: Augusto Pinochet y Salvador Allende. Golpe de Estado de 1973 de Pinochet contra Allende, ayudado por los Estados Unidos. Allende se escoraba hacia la izquierda, los Estados Unidos no podían permitirlo. Es el momento de mayor polarización política de Chile hasta nuestros días, y todavía hoy en día Chile vive en la estela del modelo político que diseña Pinochet en los últimos años de su, vamos a decir, labor como dictador en ese país.
Caramba, la verdad es que hay que estar muy atentos a lo que pasa en Chile. Era el país, o sigue siéndolo, y ojalá, el país más serio, entre comillas, de la región. Y bueno, por eso hay que estar tan atentos a ese país. Gracias, profesor de Historia, Emilio Sanfrances, como todos los lunes.
Ángel, feliz Navidad para ti y para todo tu equipazo.
Venga, adiós amigo, chao. los días que suena esto, aparece por aquí Julio César Herrero para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
Hola, Julius.
¿Qué pasa, Gelote?
¿Qué pasa?
Pues mira, a la candidata a la presidencia del gobierno, la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, que el sábado se pasó por un acto de Podemos en Euskadi y nos dejó esta pella.
En una economía profundamente financiarizada, las decisiones que se toman en los accionistas de una empresa no tienen nada que ver con la producción ni con la economía real. Tiene que ver con la obtención de dividendos. Tiene que ver con la obtención de beneficios.
Ajá. Vamos a ver, Yoli. En primer lugar, financializar es un anglicismo, ¿eh? El término correcto en español es financierizar. Pero bueno, eso no importa. Así que dices tú que los accionistas de una empresa solo buscan obtener beneficios. ¡No me digas! ¿En serio? Esto es un escándalo. Además, dices que las decisiones tienen que ver con la obtención de beneficios y no con la producción. Salada, ¿tú nos puedes explicar en la próxima aparición cómo se puede tener beneficios si no se obtiene antes producción?
Perdona, se obtiene y se acierta.
Sí, claro. Hay una cosita más, sin esta tampoco mucha importancia. Afirmas con ese aire revelador con el que dices todas las cosas que las decisiones en una empresa las toman los accionistas. Genial. ¿Y el consejo de administración qué hace? ¿Limpia los baños? Así que, por afirmar que son los accionistas los que toman las decisiones en las empresas y que no buscan la producción, sino los beneficios, la candidata a la presidencia de gobierno y vicepresidenta de gobierno, Yolanda Díaz, se lleva un...
¡Zas en toda la boca!
Yo imagino a los industriales vascos y a los empresarios vascos tanto con tanta historia y tanta tradición y de tanto abolengo...
Escuchar esto.
Diciendo, Dios mío, ¿cómo hemos podido levantar estas empresas solo pensando en la producción? ¿Seremos suicidas?
Es verdad. Si es que todavía no se han dado cuenta, pero ha llegado ella, que es una intelectual.
Es lo que tiene, debe ser.
Sí, sí, sí.
Gracias, Julius.
A ti, Salah.
Hasta luego.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Fabrizio Romano, que es el periodista número uno del mundo en mercado futbolístico. Se han visto Laporta y Mino Raiola, representante de muchos futbolistas, entre ellos, por ejemplo, de Haaland y Pogba.
Querían verse, querían hablar de la situación de los jugadores. No es casual.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Nos llama Guillem Balaguer. Hay una última hora del Manchester United, es importante.
Pues sí, se cancela el Manchester United Brentford, se acaba de confirmar por COVID, porque la variante Omicron, que será...
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
¿Las lecturas del gasto de la luz no coinciden con lo que has gastado? Reclama con OCU. ¿Tu operador de telefonía quiere cobrarte de más? Reclama con OCU. ¿Tu vuelo se ha retrasado y no te han indemnizado? Reclama con OCU. Si tienes un problema con un producto o servicio, llama gratis al 900-907-570 y reclama con OCU. 900-907-570.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila.
Muy tranquila. Y con la app, cuando tú no estás en casa, puedes verla cuando quieras. Puedes conectarla, desconectarla y si se te olvida, te lo recuerda. Si pasa cualquier cosa, lo detectamos al instante. Te enviamos un mensaje y podemos chequear. Si se ha movido una cortina, si dejaste la ventana abierta. Lo importante es que hay personas al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Esta Navidad, con Vodafone One queremos darte dos líneas ilimitadas. Fibra de alta velocidad y el pack televisión esencial por solo 49,99 € al mes durante 12 meses.
¡Feliz Navidad!
Pero lo que de verdad queremos es que estés cerca de los tuyos, porque esa es la conexión que más necesitas. Infórmate ya en el 1444, tiendas Vodafone o en vodafone.es/one.
¿Qué es para ti la innovación educativa?
Cuando en Repsol hablamos de innovación educativa, nos referimos, por ejemplo, a Thinkers, una plataforma digital de Fundación Repsol con contenidos y recursos interactivos para que los más jóvenes aprendan sobre energía y transición energética. Si quieres saber más sobre este y otros proyectos, entra en fundacionrepsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Así llegamos a las 8 menos 10 de la tarde, 7 menos 10 en Canarias. Ahora te seguimos contando todo lo que te interesa en tu COPE más cercana.
Expósito. La linterna. COPE Madrid.
Estar informado.
Vacunación, prevención y responsabilidad es la estrategia del gobierno regional ante la multiplicación de los contagios por COVID. Omicron, la nueva variante, ya es la predominante en Madrid. Contagia mucho y más rápido, pero de momento sin consecuencias graves. Por este motivo, la comunidad sigue sin decretar medidas y salvo que este miércoles Moncloa imponga alguna restricción en la conferencia de presidentes que se va a celebrar, Madrid no cambiará de opinión. Presidenta Ayuso.
La situación de la pandemia es de crecimiento, como estamos viendo en todo el planeta, en Madrid también, pero también lo que estamos recogiendo es que esto no reviste especial gravedad en la situación, en la presión hospitalaria, y por eso lo que vamos a seguir es ahondando en estas estrategias de prevención.
Los datos, sin embargo, siguen siendo muy preocupantes, con una incidencia acumulada que supera ampliamente los 500 casos por 100.000 habitantes y con los contagios disparados. En estas últimas horas, precisamente, se han registrado 2.645 nuevos contagios. Son 1.115 menos que ayer y 10 fallecimientos, 3 más que en el anterior registro. Sube también la presión hospitalaria, con 720 pacientes ingresados en planta, 70 más que el domingo y 158 en UCI, 5 más que ayer. Presión hospitalaria que empieza a notarse, como nos han contado desde el Hospital Gregorio Marañón. Álvaro Cutelén, buenas tardes.
Pues en este centro, buenas tardes Lourdes, sí se está notando esa subida de contagios. Está acudiendo un 30% más de gente y la positividad, los contagios confirmados con pruebas en el hospital, han pasado de un 7,5% a más del 26% en cuestión de días. Lo cuenta en COPE Juan Atuenza, jefe de urgencias del Gregorio Marañón.
Desde una muy alta presión, tenemos casi un 30% más de presión de la que teníamos. Esto genera un número paulatino de aumento de ingresos, aunque no es muy alto.
Jóvenes sin vacunar y personas con patologías previas son el perfil de los ingresados estos días en Madrid, pero donde más se nota el efecto Omicron es en la atención primaria. En los centros de salud están ya saturados, como cuenta también en COPE José Polo, médico de familia.
Saturado, con una sobrecarga muy grande de pacientes. Este año, además de todos los pacientes de la sexta ola COVID que estamos atendiendo, estamos viendo mucho paciente con patología respiratoria aguda estacional y nos obliga, pues claro, a hacer diagnóstico diferencial y realizar test.
Y eso que desde el viernes la comunidad ha reforzado las 28 unidades específicas de COVID que hay en los diferentes centros de salud para intensificar el rastreo y el seguimiento de casos, y también se han prorrogado 3 meses los contratos de los 1.500 profesionales de refuerzo en esta atención primaria.
Gracias, Álvaro. Pues esta misma tarde el Colegio de Médicos de Madrid alertaba del posible colapso del sistema sanitario. Y en esta sexta ola del COVID preocupan los mayores y aquí la comunidad sí que ha tomado alguna medida. Enseguida te lo cuento. Soy Lourdes Mate y estás escuchando La Linterna en COPE Madrid. Antes hacemos parada en la DGT. Allí buscamos la última hora de nuestras carreteras. Enrique Marchán, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora estamos pendientes de 2 accidentes en Madrid. Uno de salida en la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz y que genera 2 kilómetros de retenciones, y otro en la M50 a la altura de Vicálvaro, sentido A5. En el resto de carreteras se circula con normalidad. Eso sí, precaución de salida en la A42 porque encontrarán tráfico lento, y también en la A4. En el resto de carreteras se circula con normalidad y sin incidencias.
Estamos ya en las 7:53. Y hasta ahora nos ocupamos del tiempo. El último día del otoño está resultando bastante frío en Madrid. Ahora mismo en Cibeles tenemos 8 grados. Mañana, sin embargo, vamos a comenzar el invierno con una subida ligera de las temperaturas.
COPE Madrid.
Estar informado.
Lanzando mortero visitante.
A sus órdenes.
Guardando la equinacia.
Sí, señor.
¡Fuego!
InmunoPlus, con shiitake, calostro, propóleo, equinácea y vitamina C, que contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario, aportando un extra a tus defensas. InmunoPlus, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¡Bienvenidos a la fiesta de la Traca!
En la Traca tenemos los mejores espectáculos pirotécnicos para que celebres unas fiestas inolvidables. Fuegos artificiales, cohetes, tracas, sorpresas para los más pequeños y mucho más.
La Traca en Madrid, Toledo y Guadalajara y en latraca.es.
La Traca, una explosión de diversión.
Que no les ocurra como les pasa a algunos políticos que por las noches no pueden dormir tranquilos. Les hablo del Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres. ¿Qué por qué? Porque se ocupan de todas las gestiones, porque pagan directamente las rentas y porque te ofrecen sin coste el certificado de eficiencia energética. Son la agencia negociadora del alquiler. 900-20-2011. 900-20-2011. Duerman tranquilos, hombre.
COPE Madrid.
Estar informado.
Las residencias madrileñas de mayores pedirán prueba negativa a quienes salgan en Navidad y se refuerzan también cribados a sus empleados. Son las nuevas normas de la comunidad para las más de 500 residencias de la región con la llegada de las fiestas navideñas y también por la presencia ahora mismo de 11 brotes en ellas que dejan 72 contagiados entre residentes y trabajadores. Luis Rafael.
Las visitas se mantienen, pero la Consejería de Sanidad recomienda usar siempre la mascarilla, guardar la distancia y hacerse un test previo. Las obligaciones vienen de cara a las salidas de los residentes, por ejemplo, en Nochebuena o Navidad. A su regreso deberán aportar un test negativo. Familiares como Manuel tienen claro que habrá que extremar las precauciones.
Pues nuestra intención es que venga por lo menos el día de Navidad, que venga a comer a casa, y lo que pasa que bueno, pues tiene 101 años y a ver cómo está de fuerza. El input es desde Nochebuena en adelante ya no tendremos contacto con nadie más. Dejar 10 días, hacemos una prueba antes de ir.
También se intensifican los cribados entre los trabajadores, sobre todo los no vacunados, que deberán hacerse una prueba entre 2 y 3 veces a la semana. La situación no es la de otras olas, pero hay miedo a que el virus se extienda de nuevo por las residencias.
Entre tanto, los madrileños van a poder recoger desde el miércoles en las farmacias un test de antígeno que la comunidad va a entregar de forma gratuita por cada tarjeta sanitaria. En los últimos días, muchas farmacias han sufrido una escasez de test de antígenos ante la gran demanda de los ciudadanos, aunque según las autoridades no se ha producido un desabastecimiento total. Cambiamos de asunto. Colectivo Corta Cables, CCC, así se llama este movimiento que ha surgido en Madrid y que se dedica a boicotear las luces navideñas de la capital. Reclama luz para todos, que el 13% de madrileños que sufre pobreza energética deje de tenerla y pide también luz para la Cañada Real, que lleva ya 14 meses sin ella, Beren Ibáñez.
Pues este colectivo se ha dedicado a cortar los cables del alumbrado navideño de Madrid para luego reivindicar la acción en Twitter. En total, 5 puntos de la capital sufrieron sabotajes este sábado. Después publicaban: hoy nos han encendido muchas luces de Navidad porque hemos cortado su suministro eléctrico. El Ayuntamiento de Madrid se ha gastado 3,6 millones de euros en alumbrado madrileño cuando el 13% de las familias en Madrid sufre pobreza energética. También ha publicado las imágenes de los cables cortados, una práctica muy peligrosa, tal y como ha explicado a COPE Manuel Cabrera, director técnico de la Asociación de Empresarios de Instalaciones Eléctricas, APIEM.
Sí, es súper peligroso. Para el que corta el cable, como para los ciudadanos que puedan pasar por allí. Primero para cortarlo, porque puede provocar un cortocircuito y si no están bien las protecciones, se pueden electrocutar.
Por su parte, el alcalde Martínez Almeida se ha preguntado si los saboteadores tendrían valor de cortar la luz al Palacio de la Moncloa, que es, a fin de cuentas, el que tiene competencia sobre la factura de la luz.
COPE Madrid.
Estar informado.
F Tomeo Ocasión, el nuevo portal de venta directa online de coches seminuevos, usados y kilómetro cero. F Tomeo Ocasión, la nueva forma de comprar tu coche seminuevo con la garantía del grupo F Tomeo. F Tomeo Ocasión, coches revisados y certificados con la garantía de tu amigo profesional. F Tomeo Ocasión, tenemos el coche que buscas. Elige entre el más amplio stock. ¿Esta Navidad quedamos en el restaurante El Torreón?
Vende copas a sus 7 amplísimos salones y terrazas cubiertas con calefacción en el Monte de El Pardo.
O disfruta de la auténtica carne picaña brasileña.
Y los mejores pescados, carnes, lomo de buey auténtico, cocina abierta desde las 11 de la mañana a 12 de la noche.
Disfruta de los mejores platos de cuchara y de paella con langosta, grandes vinos y licores, fantástico parking.
Reservas en restauranteeltorreón.com.
Y celebra la Navidad a lo grande.
Necesito cancelar mis deudas y el embargo.
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
¿Pensando en el menú de estas fiestas? Terravileña, tu carnicero de siempre cerca de ti. ¿Quieres ser el mejor anfitrión a un precio excepcional? Compra y disfruta de nuestros productos estrella como el chuletón, cordero o cochinillo y tus invitados no quedarán indiferentes. Terravileña, el sabor de nuestra tierra. 91-412-0532. Terravilena.es. 91-412-0532.
COPE Madrid.
Estar informado.
El precio de la vivienda en alquiler ha caído un 5,3% en la comunidad con respecto a noviembre del año pasado, aunque en su variación mensual con respecto a octubre ha subido un 0,9%, situando su precio en 13 euros el metro cuadrado al mes. Madrid sigue siendo, junto a Cataluña, la región donde es más caro vivir de alquiler. Escuchas la linterna de COPE, seguimos contándote lo que te interesa con Ángel Espósito.